como conseguir que un contrato sea ejecutable y legalmente válido. A pesar de que los contratos comerciales pueden ser muy complejos, los elementos necesarios para que sean ejecutables y válidos son en sí mismos bastante sencillos de entender. Esto puede hacer que se pregunte por las páginas de jerga legal que ha visto en los contratos de los proveedores de servicios y otros en el pasado. La verdad es que este lenguaje no le ayudará mucho a la hora de crear contratos comerciales con terceros para construir su negocio de una manera fiable y legalmente segura. En su lugar, quieres un lenguaje directo que ambas partes entiendan claramente y que sea fácil de evaluar en una situación de resolución de conflictos como la mediación, el arbitraje o incluso los procedimientos legales formales, y que probablemente te ayude a evitar estos peligros. Por lo tanto, un lenguaje cotidiano, preciso y detallado, es en realidad una buena cosa si espera que sus contratos sean ejecutables y legalmente vinculantes. ¿Debe un contrato estar por escrito? La mayoría de las veces, los contratos verbales se consideran legalmente vinculantes. Sin embargo, hay algunas excepciones en algunos estados. Por ejemplo, si un contrato va a durar más de un año, normalmente debe hacerse por escrito. En cualquier caso, lo esencial es que usted quiera algo que no solo sea vinculante, sino que sea fácil de hacer cumplir. Debido a la naturaleza a menudo poco clara de los contratos verbales, los contratos escritos pueden proporcionar una claridad y una protección increíbles frente a las disputas en comparación con los contratos verbales y, por lo tanto, es muy recomendable que su empresa utilice únicamente contratos escritos. ¿Qué se necesita? Para que sean vinculantes y ejecutables, todos los contratos necesitan dos cosas. 1. Que las partes implicadas estén de acuerdo. Es decir, que haya una oferta clara hecha por una parte y que la otra parte acepte claramente esa oferta dentro de los términos del contrato. 2. Que haya un intercambio entre las dos partes de algo de valor, como bienes, servicios o dinero, a cambio de uno de ellos. Normalmente, se trata de un pago en efectivo por los servicios o bienes entregados. Veamos estos dos requisitos con más detalle. Requisito número 1. Acuerdo entre las partes. La esencia del primer requisito es que cuanto más claro esté que todas las partes están de acuerdo con todos los términos establecidos en el contrato, más fuerte será y más fácil de hacer cumplir. La realidad es que las cosas no siempre son tan claramente blancas o negras. Las cosas se vuelven borrosas. No siempre está tan claro si todo el mundo está de acuerdo con todo, a menos que se diga explícitamente que lo está. Con el tiempo, se ha aprendido mucho sobre cuestiones en las que el acuerdo no está tan claro. La oferta y el sello, la aceptación. Para entender por qué esto puede ser poco claro, piensa en un ejemplo en el que compras el almuerzo. Te acercas a un carrito de comida y el vendedor te dice que la oferta es pollo por $5.99 con una guarnición de patatas. Esta sería su oferta. Si le dices, me parece estupendo, lo acepto, habrás aceptado la oferta. Si, en cambio, le dices, creo que hoy quiero carne, habrás rechazado la oferta. Sin embargo, si le dices, me gusta el pollo, pero quiero una ensalada en lugar de patatas, no has aceptado la oferta, sino que has hecho una contraoferta. Aquí es donde las cosas pueden ser un poco confusas. Cuando la discusión tiene que ver con cosas más importantes que el sándwich que vas a comer, lo que está en juego es más importante y si hay un malentendido, alguien tiene que pagarlo. Por eso, dejar claras la oferta y la aceptación es fundamental en los contratos. ¿En qué momento se produce la aceptación? El objetivo es determinar con la mayor precisión posible el momento en que se produce la aceptación, de la forma más clara posible en el contrato. Sin embargo, incluso cuando se hace esto, una parte puede querer tener tiempo para pensar en una oferta. En el ínterin, la otra parte puede reconsiderar y desear cambiar términos específicos, por lo que pueden surgir disputas. Para minimizar las posibilidades de que esto ocurra, hay que seguir ciertas reglas sobre el tiempo que debe permanecer abierta una oferta, cómo se debe revocar una oferta, qué tipo de fecha de caducidad se puede incluir, así como cómo manejar las contraofertas. ¿Cuánto tiempo permanece abierta una oferta? El problema que se plantea es que, si no se especifica en el contrato cuánto tiempo es válida la oferta, se considera legalmente abierta durante un periodo de tiempo razonable. Esto está claramente abierto a la interpretación y puede ser el origen de una disputa que podría eliminarse simplemente incluyendo una fecha de caducidad en el propio contrato. Esto no deja lugar a dudas. Si estás en el otro lado del contrato y consideras una oferta sin fecha de caducidad estipulada, te conviene aceptarla cuanto antes si quieres seguir adelante con ella antes de que quieran cambiar la oferta. Hasta que la aceptes, puede ser revocada en cualquier momento. Revocar una oferta. La parte que hace la oferta tiene derecho a revocarla en cualquier momento antes de que sea aceptada. La única excepción es si se acuerda dejarla abierta durante un tiempo determinado. En este caso, deben atenerse a estos términos para evitar conflictos. Dado que hacer una contraoferta no constituye una aceptación, la parte que hace la oferta puede revocar la oferta original si usted responde con una contraoferta, no está obligada a mantener la original sobre la mesa. Fechas de vencimiento de la oferta. Cuando un contrato tiene una fecha de vencimiento o una opción, esta suele llevar aparejada una tarifa. Una opción típica es una opción de 30 días en la que el vendedor, una opción se utiliza normalmente en el intercambio de bienes por dinero en efectivo, se compromete a no ofrecer el producto o los bienes a nadie más durante 30 días mientras el comprador considera la oferta. Independientemente de que el vendedor cobre o no por incluir un vencimiento u opción en el contrato, está obligado a cumplirlos. Contraofertas. Las contraofertas son una parte integral del proceso de negociación y son simplemente una oferta realizada por una parte contra la oferta de la otra. Por ejemplo, un vendedor le ofrece pollo y patatas por $5.99 y usted contraoferta pidiendo pollo y ensalada por $5.99. Normalmente, si la parte está de acuerdo con la contraoferta, la aceptación se produce en ese momento. Es importante tener en cuenta que las diferencias intrascendentes no pueden utilizarse para anular un contrato cuando se ha aceptado una contraoferta. En nuestro ejemplo de la comida especial, si el vendedor de comida aceptó proporcionar ensalada en lugar de patatas y resultó que la ensalada no era tan grande como la guarnición de patatas, no te debería la diferencia de patatas. Intercambio de algo de valor. El segundo componente principal de cualquier contrato, además de la oferta y la aceptación, es el intercambio real de valor. Es decir, si esperas que los términos de tu contrato sean legalmente válidos, debe haber realmente un dar y recibir, ambas partes deben dar algo de valor a la otra. Definir la cosa de valor, o la contraprestación, que se va a intercambiar. Desde el punto de vista legal, cualquier cosa de valor que se intercambie entre las partes en un contrato se denomina contraprestación. En la mayoría de los casos, la contraprestación es una promesa de prestación de servicios futuros, o de entrega de bienes o de pago. Por ejemplo, la promesa de entregar un especial del día con pollo y una ensalada a cambio de la promesa de pagar $5.99. Un contrato frente a un regalo. Si una de las partes se limita a hacer algo por la otra o a darle algo, no tiene ninguna obligación legal de cumplir su acuerdo. Por ejemplo, si alguien promete llevar una tarta a tu fiesta como favor, pero en su lugar aparece con ponche porque la tienda no tiene tarta, no tienes ningún recurso legal para intentar que cumpla su promesa original de llevar tarta. En cambio, si hubiera habido un acuerdo en el que ambas partes se comprometieran a llevar tartas a los eventos de la otra parte, existiría un contrato y se podría recurrir legalmente. Promesas frente a acciones. Hay algunas situaciones en las que la contraprestación se cumple mediante acciones en lugar de promesas reales de realizarlas. Por ejemplo, si le pides al vendedor de comida una ensalada y, en lugar de decir nada, te da el pollo con ensalada, esto constituiría un acuerdo y que se hizo un contrato. Legalmente, no podrías decir, he cambiado de opinión, deberías haberlo comprobado antes, y liberarte del contrato verbal original que ya había celebrado.